Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Lo veo tranquilo, lo veo motivado, incluso extra motivado por el partido de mañana. Él vuelve a su casa, o la que ha sido su casa los últimos años. Ya hizo un partidazo en el partido de la primera vuelta y ojalá pueda repetir mañana ese tipo de partido, ¿no? Necesitamos la mejor versión de Joao y la de todo el equipo para ganar a un señor equipo, diría yo, que es el Atlético de Madrid.
Soy muy respetuoso para los futbolistas que juegan en otros equipos. No opino normalmente de ninguno y esta no será la excepción.
Simeone no se pronuncia sobre Joao Félix, que es evidente que es uno de los grandes atractivos del partido de mañana, 9 de la noche, Metropolitano, Atlético de Madrid-Barcelona. El Atlético de Madrid exigido está ahora fuera de la Liga de Campeones después de la victoria del Atlético de Bilbao, y el Barça con la posibilidad de recuperar la segunda plaza después de la derrota hoy del Girona en Getafe. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y saludo ya a la gente que les va a acompañar durante un rato, que están Rubén Martín. Hola, Rubén.
Muy buenas noches.
Juan Gato. Miau. Hola, Gato.
Buenas noches.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, es un partido con muchos atractivos después del subidón de los dos, uno eliminando al Inter de Milán y el otro eliminando al Nápoles, metiéndose en cuartos de final. Luego vamos a escuchar a Luis Enrique lo que ha dicho, sus primeras palabras sobre la eliminatoria contra el Barcelona, que son simpáticas. Y, por supuesto, hay que hablar de un encuentro que, Antonio, bueno, primero noticias. Hay noticias en lo deportivo porque hay una baja importante, ¿no?
Sí, una baja importante. Después de dos días de descanso tras el subidón del miércoles, el Cholo se ha encontrado esta mañana con la baja de Mario Hermoso, una lesión muscular en el muslo izquierdo que le aparta obviamente del partido de mañana, y bueno, vamos a esperar que sean 3-4 semanas para después del parón, a ver si puede estar para el primer asalto de cuartos de la Champions. Y bueno, pues que el equipo hoy se le preguntaba y se ha hablado con el Cholo mucho del riesgo que tiene después de un subidón lo que viene después, ¿no? Que es cierta tendencia a relajarse, aunque la entidad del rival y la necesidad, sobre todo después del resultado del Athletic Club, pues invita a que parece que nadie se va a relajar mañana.
Ha dicho en la rueda de prensa, preguntado por Griezmann, que hoy domingo hablará con él. No, sí. Tienes dudas, ¿no?, de que va a jugar, ¿no?
¿O sí? Bueno, a mí me dicen que esa conversación no es baladí, es decir, que es importante.
O sea, que hay una posibilidad de que no juegue el partido.
Hay una posibilidad de que no juegue. Si no jugara Griezmann, me cuentan, aunque hoy no ha probado nada, que sería Memphis-Morata la pareja. Y si juega Griezmann, es posible que Morata descanse y que formara Memphis con él en el ataque.
Perdona un momento, que está José Ángel Peña con uno de los grandes goleadores de la Liga Española. Peña, adelante, desde San Mamés.
Sí. Muy buenas noches de nuevo, Corro. 13 goles en Liga, 2 en Copa, Gurugol, como se le conoce en San Mamés, Gorka Guruceta, pero que me decía, no sé si está más contento por sus dos goles o por los dos goles que ha dado su hermano con el Sestao River en el Grupo 1 de Primera Federación, que ha servido al Sestao River para ganar a un rival directo en la lucha por la permanencia, como es la Unión Deportiva Logroñés. Así que ha sido un sábado, vamos, redondo para los Guruceta. ¿A qué le das más valor, Gorka? Gabón, muy buenas noches.
Bueno, pues a los dos. Al final, mi hermano está haciendo un año muy bueno en el Sestao. La verdad que le están saliendo las cosas bastante bien. Sí, es verdad que siguen ahí todavía peleando por la permanencia, pero bueno, están muy cerquita. Creo que cada vez están mejor. Poco a poco les están saliendo las cosas y nada, ojalá puedan conseguir el objetivo porque se lo merecen. Están haciendo un año duro, pero bueno, el Sestao y las Llanas, la verdad que les empuja mucho, y también ha habido muchísima gente allí y he visto el partido por el teléfono y la verdad que muy contento por él.
Bueno, te escucha Corro en esta segunda parte de Tiempo Juego Gorka Guruceta.
Hola Guru, ¿qué tal? Enhorabuena, ¿eh? Felicidades.
Muchas gracias.
Una noche muy feliz para ti, para el Atleti. Te voy a hacer el test que le he hecho antes a Peña, que para ver el sentimiento que tiene el equipo, los jugadores y la ciudad. ¿Con qué te volverías loco? Poniendo, no te digo que elijas, ¿eh? ¿Con qué te volverías loco? ¿Cuando te metas en la Champions o cuando ganes la Copa?
No me dejan hablar mucho de estas cosas, ¿eh? Pero creo que la segunda.
Con la Copa. Y luego, ¿qué te hace más ilusión? ¿Levantar la Copa o salir en la gabarra?
¿Ves? Las palabras que están prohibidas, ¿eh? Es lo mismo. Es, o sea, una cosa supone la otra, entonces...
Vale, está bien.
La primera.
Vale, perfecto. Oye,
con la segunda no sabemos qué puede pasar. A ver si está ahí tiesa la pobre.
Hay que pasarla por talleres, ¿no? Eso es. Oye, llevas 13 goles. Hemos visto un poco... te ha dado 4 goles Nico Williams durante la temporada. Hoy te ha dado el primero, que sí. Yo creo que abre un poco el camino a la victoria. Pero esto que voy a decir, no desvelamos nada, porque imagínate los scouting que tienen los equipos. Pero hemos visto que tenéis el truco, que tú vas al primer palo y allí rematas y gol.
Sí, el otro día fue al revés, fue al segundo palo y ahí aparecí. Pero sí, la verdad que Nico está a un nivel terrible. Ayuda muchísimo en todas las facetas. Y encima, al final, cuando recibe el balón, es normal que los defensas estén con el culo prieto, porque al final es que jugando a la izquierda te sale por los dos lados y tiene muy buena zurda. Y la verdad que Nico está haciendo una temporada muy buena y bueno, sí, esperemos
alguien tiene que
no suene mucho más
y se lo lleve
y se quede con nosotros.
Digo que alguien tiene que estar ahí para rematar los balones, ¿no? Alguien tiene que estar.
Sí, pues por ejemplo el día de la semi los hermanos conectaron muy bien, los últimos 2 asistencias que me ha dado ha sido a mí, la verdad que están saliendo las cosas muy bien, estamos siendo certeros arriba, que es lo que importa en el fútbol, ¿no? Y encima con un Unai Simón que hasta hoy ha parado un penalti, que es súper importante, y de ahí ha venido el primer gol y nada.
Bueno, un penalti
y casi
dos, que ha rematado Guridi solo. Y ha sacado con las dos piernas, que ha sido increíble. ¿Has visto en televisión?
Sí. Buah, no sé ni cómo la ha parado. Pero bueno, es lo que te digo. O sea, al final, cuando las cosas van bien, a mí también el segundo gol es un pase que va a Willy y por estar ahí pues te cae. Que siga así las cosas y sean buenas para nosotros, que estaremos muy contentos.
Gorka, eres un tipo feliz, se te ve muy feliz.
Corro.
Disfrútalo. Sí, dime, Emilio.
Corro. Dos Williams y dos Guruzetas.
Dos Williams y dos Guruzetas.
¿Puede ser eso?
¿Puede ser o qué? Dobles parejas, Guru.
Eso sería
Williams
increíble, pero...
Y dos Guruzetas.
Pero no sé qué es más, no sé qué es más difícil,
¿No sabes qué es más difícil?
¿Cómo no?
De las tres.
Pero si ha pasado
va a tener que atar a Nico en el vestuario.
¿Pero qué dices? Pero si ha pasado con los Williams, puede pasar con vosotros, hombre.
Sí, pero... Como has dicho, hay mucho scouting. Tiene mucho scouting Nico.
Bueno, Guru, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Bueno,
gracias. Por la conversación. Peña, ¿dices alguna cosa más y ya cierro?
Sí, pues le damos las gracias, que tiene que marchar ya Gorka. Es que recasco.
Bueno, sí. Gracias.
Gracias a ti, Guru.
Sí, la verdad es que es un tipo majísimo,
anima
un majísimo futbolista. Suaita también, vamos, hemos tenido alguna vez oportunidad de hablar y es magnífico. Y nada, simplemente decir que a Valverde le hemos preguntado en la rueda de prensa por Sancet, a ver si está en condiciones de ir a la concentración de la selección española, porque no ha jugado hoy y porque a lo largo de la semana ha venido arrastrando molestias, y ha dicho que sí, ha confirmado que está en condiciones, ha dicho que por eso estaba entre los 22 convocados y que si no ha jugado ha sido porque la tomado la decisión primero de darle la titularidad a Unai Gómez y después de sacarle como refresco a Iker Muniain, pero que por ahí no hay ningún problema con Sancet. Y bueno, pues ya veis que nadie no exageraba cuando decía que nadie quiere pronunciar esas palabras,
sí,
¿no?
Sí, palabras
la
prohibidas.
Gente se refiere a eso, ni final ni gabarra. ya lo acabo de chafar.
Gracias, Peña, y gracias al Departamento de Comunicación del Atleti, ¿no? El Atleti Bilbao 2-0 hoy al Deportivo Alavés. Bueno, iba a decir Elena las noticias del Barcelona. Elena.
Sí, en lo deportivo la convocatoria la tendremos mañana antes de volar, pero hay dos novedades. Van a recibir el alta Ferran Torres, que iba un mes y medio de baja, y también Marcos Alonso, que no juega desde el 7 de noviembre, desde aquel partido contra el Shakhtar, que fue el que generó el titular del bufón de la Champions, el Barça, de la crónica de Ramón Besa, que señaló justo el otro día a Xavi después de pasar a cuartos de final.
La pregunta hoy en la rueda de prensa que estaba viéndola sobre este tema, ya, no ha querido decir mucho, ¿no? Que también se habló de fútbol, porque le había dicho que el foco se lo había llevado todo ese titular y sí, que después de la eliminatoria contra el Nápoles, pero bueno, que él entendió también que se hablaba de fútbol. Ahora voy a poner un fragmento también de la conversación que habéis tenido con Xavi sobre su futuro, que es lo que más se pregunta a Xavi en los últimos tiempos. Y ahora, quiero una reflexión previa, si no muy larga, si voy, Rubén, Gato, Emilio y Rico, de lo que esperáis mañana, porque es un partido que parece evidente ya que no te acerca al título de Liga, o no sé lo que queráis decir, pero que sí, se está jugando aquí mucho, se está jugando la Liga de Campeones, el segundo puesto, están en la Supercopa de España el año que viene. Empiezo por ti, Rubén, ¿qué esperas mañana del partido?
Pues yo espero un partido muy condicionado por la jornada de Champions, sobre todo por la prórroga del Atlético de Madrid y sí, cómo acabaron. Juega un equipo que no ha perdido en casa, ha hecho 40 de 42 el Atlético, contra el único que no ha perdido fuera, o sea que por estadísticas huele a empate. Y tengo la sensación de que siendo los dos equipos que sus suplentes han sido los que más goles han metido de la Liga, que lo resuelva alguien que saque desde el banquillo.
Miguel.
Pues es un partido vital. Como bien has explicado, podía ser perfectamente un cuarto de final de la Champions. El Atlético, su objetivo en la temporada, nos lo han dicho 100 veces, es quedar entre los 4 primeros, y hoy está fuera. Y el Barça, por su parte, su objetivo es como mínimo quedar segundo, y tiene la oportunidad de alcanzar ese puesto después de que haya perdido hoy el Girona contra el Getafe. Es verdad que los dos acusarán el esfuerzo, pero no es un partido para hacer concesiones de ningún tipo. No creo que necesiten explicaciones de que cuando llegamos al tramo final de la temporada, los domingos hay que estar en perfecto estado de revista y asumir los partidos con todas sus consecuencias.
Gato.
Bueno, yo creo que la presión la tiene el Atlético de Madrid, es evidente, porque le está presionando el Athletic Bilbao. La cuarta plaza es para que parece la que está otorgada en principio, pero la tiene que luchar. Pero qué mejor hacerlo que en el Metropolitano. Yo creo que además el Metropolitano va a medir, va a ser el termómetro y va a ser la vitamina que necesita este equipo, porque se demostró en Copa Europa, se está demostrando en Liga, y es el mejor aliado. Va a medir además, no solo la va a calibrar el esfuerzo que como bien ha dicho Rubén, les pudo pasar factura en el esfuerzo brutal de la Copa Europa de Champions con el Inter, pero sobre todo también qué calibrará este estadio con la presencia de Joao Félix. Yo creo que eso va a condicionar, lo ambiental va a estar muy en el aire y va a influir muchísimo, y yo creo que eso en cierta medida le posiciona y le ayuda al Atlético de Madrid, pero vamos a ver de qué manera le condiciona también a Joao Félix, que es el otro protagonista.
Ahora vamos con el asunto de Joao Félix. Emilio, en general del partido, ¿qué esperas?
Bueno, todos estamos hablando del partido, como dice Miguel, de la cuarta plaza del Atlético, de la segunda del Barça, pero yo creo que es la Liga del Madrid. O sea, si el Barça falla mañana, el Madrid ganó la Liga. O sea, esto está ya definitivamente acabado. Entonces eso yo creo que es el primer punto. Y el segundo punto es que todo el mundo, incluidos los forofos de este equipo de Xavi Hernández, están esperando el partido de mañana para saber si lo del martes o del miércoles del Nápoles fue una chiripa o es verdad.
Joao Félix, ¿qué papel va a jugar mañana Elena Joao Félix? ¿Qué crees que va a hacer Xavi con Joao?
Yo creo que puede ser titular. De hecho, espero que sea la única novedad respecto a la alineación del Nápoles hoy. Contarte que ha salido antes que sus compañeros en el entrenamiento. Le hemos visto un rato hablando con Xavi antes de que aparecieran todos sobre el césped. Y me da la sensación de que Xavi puede aprovechar su extra motivación en ambiente hostil, como ahora te comentaba Gato, como el que se espera en el Metropolitano. Quiere quedarse en el Barça, Joao Félix, y es una oportunidad para reivindicarse y para demostrarlo en la primera vuelta. Al menos lo hizo, marcó
sí,
el único gol de la victoria.
Ahí fue de los mejores del partido, Joao Félix, en el partido que se jugó en Barcelona. Antonio.
¿Y eso no es mosqueante?
El que jugara bien contra el Atlético y otros partidos no.
Que solo jugara bien contra
el Atlético. Sí, hay otros partidos que no. Es cierto que le han
motivado. No, lo digo para plantearse, para quedárselo, ¿me entiendes? Sí.
Lo que pasa es que tampoco tiene ningún
sitio. No dudéis
sitio
ahora. Emilio,
por eso
no
se lo quieren, no por eso ahora. Se lo quieren quedar.
Es un
por eso se lo quieren quedar.
Y
no
que
tiene otro sitio
bien,
para ir.
No,
yo creo que ahora le pregunto a Antonio por cómo cree que le van a recibir, que va a ser música de viento como poco. Que Elena, yo creo que la posibilidad de que se lo quede el Barcelona es otra vez que se lo quede cedido. Creo, ¿eh? Que...
Sí,
no,
sí,
no, si no hay más. No hay más, corro.
Es lo que intentará el Barça. La prioridad entre los dos Joaos es Cancelo. Y después vendría la de João Félix, porque también sabe el jugador y sabe su agente, Jorge Méndez, que es o Barça o quizás Arabia Saudí, porque en Europa ahora mismo no tiene cartel y el Atlético de Madrid, si no me corrige Antonio, no tiene intención de quedárselo.
No, ninguna.
No, es que ni va a pasar, ni va a hacer la pretemporada con el Atlético de Madrid.
No, sí. Elena, no hay ninguna posibilidad de que no lo traspasemos. Y os,
no, para nada. ¿No?
Es que el Barça
que no,
lo
si no tiene dinero.
Es una cesión,
un
préstamo, una temporada más.
Antonio,
yo creo que la afición del Atlético haría un crowdfunding para que lo quedara.
No, digo que qué ambiente
bueno,
va a haber mañana.
Hombre, no hace falta hacer ningún tipo de experimento de investigación sociológica para entender.
Ninguna encuesta, ¿verdad?
Claro, para entender que mañana no le van a recibir con cariño a João Félix.
Y entendés que João Félix, os pregunto a todos, que João Félix está preparado para ese escenario, que es un tipo que se crece en esos momentos, ¿o no?
Yo cuando un entrenador dice que un futbolista está súper sobremotivado, creo que no debe ser titular. Y por otra parte, añadí dos cosas. Creo que no debe Xavi estimular a la afición del Atleti poniendo de entrada a João Félix en el terreno de juego, y luego se podría discutir con cualquiera los méritos que hay sobre los méritos que haya hecho João Félix para ser titular mañana en perjuicio de otro.
Y no solo eso, Miguel, sino cuáles han sido los deméritos que hicieron los 11 que salieron frente al Nápoles para no repetir más.
A mí Rafinha no me pareció que hiciera un partidazo. De hecho, yo creo que sí, entre
los estamos hablando de equipo. Estamos hablando de equipo, Elena. El equipo merece, como poco, merece repetir de inicio. A mí me parece una cosa esperpéntica que por la motivación, porque es del Atlético, porque a lo mejor les abre un gran partido, porque tal, cambiar el equipo respecto a Nápoles.
No sé lo que hará Xavi mañana.
Yo estoy con Elena, yo creo que lo mete mañana seguro, vamos.
Yo estoy, como es un programa de opiniones y no de adivinanzas, yo no le pondría.
No sabemos ni nosotros.
No, sabes, para mí lo lamentable en el caso de João Félix es que la hipocresía en la que se muestra el futbolista, porque te puede hacer un gran partido como hizo en el partido en Montjuïc contra el Atlético de Madrid, partidos en los que ha dejado su sello, pero luego se borran muchísimos, sigue sin ser un tipo
no,
se
que borran se todos, gato. No hay muchísimos.
Bueno, en algunos los ha borrado ya, pero te quiero decir que ya está en un punto y además ya deja de ser un niño, está un tío ya en una madurez que tiene que dar el paso y decir, oye, ¿yo qué quiero ser? Yo quiero ser una estrella y quiero tirar del carro, me da igual si
se acaba,
ahí tiene el Chelsea o el Barcelona. No, pero te quiero decir que por eso
es
digo que se
mueve la
hipocresía
que tiene más
de
más oportunidades
decir,
de la historia, hombre.
Correcto, ¿Qué crees que hace... a lo mejor hace mañana un partidazo, pero
estoy,
a lo mejor,
perdona,
mañana hace un partidazo
en
el Metropolitano y a lo mejor dice, oh, qué bueno es.
Sí,
no, pues, ¿qué no puede ser bueno un partido y luego ocho no?
Muy rápido, yo estoy un poco con Miguel Rico, porque la motivación que pueda sentir él y ponerlo de titular supone una extra motivación, hipermotivación para la grada de no parar de pitarle a él y a todo el equipo rival. O sea que también hay una batalla bonita ahí de
¿qué crees
de
que hace si marca un gol? ¿Lo celebra a tope o no?
Buah, se volverá loco.
¿Sí?
Yo diría que si marca un gol, Dios lo vea, va a ser prudente.
Sí.
Muy prudente.
Rubén, tú que le has narrado muchos goles, ¿qué crees?
Bueno, en Barcelona lo celebró y puso las orejitas a la grada. Yo creo que sería más prudente que en Barcelona también. Sí.
Pero si tuviera alguien cerca que tuviera ascendencia con él, le diría que no lo celebrara. Por una cuestión de respeto, ¿no?
Sobre todo
porque pertenece al Atlético de Madrid todavía.
El respeto no lo tendrá el público con él al minuto uno.
No, bueno, pero eso es otra. Eso va en otro canal.
Ah, vale, no, es la misma.
Él debe tener,
es la misma, siendo, Antoñito, es la misma.
El respeto que él debe tener siendo propiedad todavía, como bien
no,
dice,
pero ¿por qué él se tiene que reprimir y su público no?
No, bueno, porque al público no cobra del club que le paga.
Mira, este mensaje de Morata, compañero y además un futbolista que ha sufrido en ocasiones la ira de la gente. Este mensaje de Morata, ¿es en Gol Televisión el mensaje? ¿En dónde es? ¿En Dazón?
Dazón.
La gente tiene tiene sentimientos también. Yo solo espero que mañana no tenga un buen día futbolísticamente hablando, porque es un gran jugador y bueno, ojalá que no tenga un buen día en lo que es el fútbol. Seguro que lo tratan con respeto. Al final es un jugador que creo que todavía pertenece al club, así que como en el futuro nadie sabe lo que va a pasar, pues que no tenga un buen día solo con el balón.
Yo creo que después de este mensaje, el aficionado del Atlético Madrid no le va a pintar a
Joao Félix. No, seguro.
Yo creo que no somos conscientes del nivel de hostilidad que va a haber en el estadio hacia el chaval. ¿Eh?
¿Sí? O sea, ¿tú crees que va a ser muy, muy heavy?
Muy, muy hostil. O sea, sí. La sensación que hubo con Griezmann, si os acordáis, hubo un momento en el que aquello de la decisión, que luego se fue al año siguiente, fueron pitos fuertes, pero yo creo que el ambiente de hostilidad generado en torno a Joao Félix es mucho más fuerte. Mm.
¿Tienes esa sensación, Antonio, también o no?
Bueno, sí. También es verdad que Joao Félix ha hablado mucho más de todo eso.
Claro, sí. Es que...
Y no muy afortunadamente.
Joao Félix ha exhibido repetidamente, en repetidas ocasiones, su falta de respeto a la entidad y su falta
sí,
de...
Sí, para mí un error que fue calculado, porque era lo que le pedía Jorge Méndez, siendo jugador del Atlético de Madrid, decir sí. Que quería jugar en el Barcelona, para mí eso fue... O sea, que sí. yo entendí cuál era la estrategia,
sí, vía, ¿no? Vía Italia, además. Italia.
A través de Fabricio sí. Romano.
Bueno, pero eso lo hizo también el Chelsea con Rochano, que hoy dijo: aquí sí me siento feliz y aquí sí puedo ser el jugador.
Yo creo que eso...
Sí, pero yo creo que fue más sangrante lo que hizo del Barcelona. Y además siendo
jugador del Atlético de Madrid, decir que quiere jugar en el Barcelona es una cosa que no se
corre, pero sobre todo además es que ya no solo son los hechos, porque ha habido desplantes hacia su entrenador en el Atlético de Madrid. Pero luego las palabras, o sea, es un tipo que es que le da igual.
No ha tenido una relación idílica con el Atlético de Madrid.
No.
Quiero poner esto de Xavi. Son preguntas sobre su futuro, dos preguntas que le han hecho a Xavi Hernández, porque es un tema recurrente de aquí, por supuesto, a final de temporada.
Quería preguntarte si desde que el día que anunciaste que te marchaba el 30 de junio, el presidente o Deco, de manera formal o informal, te han pedido que te quedes.
No, hablamos prácticamente, si no es a diario, pues cada 2-3 días con Deco. Nos vemos cada día, ¿no? Y él sabe mi postura, sabe perfectamente lo que pienso, hablamos muchísimo de la situación y a día de hoy no cambia nada.
Que deje el club el 30 de junio.
Que deje el club el 30 de junio significa que dejará de entrenar por un año o se está mirando alrededor para ver si hay algún sitio donde puede encajar. Inglaterra, Liverpool, Alemania, Bayern. En Italia puede ser que haya un par de banquillos que se queden sin entrenador. ¿Qué intención tiene para el año que viene?
La intención es estar aquí hasta el 30 de junio y en principio descansar. Esa es la idea.
Elena, ¿se sabía que va a ser año sabático o qué se piensa que va a hacer Xavi Hernández? Que no sabemos si se va a quedar en el Barcelona todavía, que yo creo que hay alguna posibilidad todavía.
Ya veremos. Lo que se comenta es que tiene ya algunos viajes, lo que dicen gente cercana a Xavi, ¿sí? Que tiene ya algunos viajes programados de cara al año que viene, la próxima temporada, pero a mí me sorprende porque sigue sin cerrar la puerta a su continuidad, ¿no? Y siempre utiliza la misma fórmula, la misma expresión temporal. A día de hoy no cambia nada y mi intención es seguir hasta el 30 de junio. Mi intención a día de hoy no es contundente, no cierra la puerta a acabar quedándose en el Barça la temporada.
¿Os parece que juguetea, Miguel Emilio?
Bueno, a mí sinceramente me trae sin cuidado lo que haga Xavi a partir del 1 de julio. Lo que me interesa es lo que haga mañana y pasado mañana y hasta el 30 de junio. Es que llevo un mes y medio oyendo las mismas preguntas y las mismas respuestas. Sí, sí. Yo en su momento ya dije que esto me parecía de primero de nuñismo. Me voy a ir, pero si hay una campaña en mi favor, igual me quedo. Y esto es lo que puede llegar a pasar y en cierto sentido ojalá pase, porque eso significaría que
ha llegado muy lejos del Barça.
Que de aquí a final de temporada el Barça obtendría unos resultados, unos éxitos deportivos que justificarían esa decisión. Mm. Pero el tema, de verdad, a mí me aburre.
Emilio.
Yo tengo mis dudas de que Xavi tenga ofertas para entrenar, la verdad. O sea, yo creo que...
Hombre,
tiene
la
posibilidad.
Citado, el compañero ha citado equipos muy heavy, el Liverpool, Bayern de Múnich...
No, pero a ver, podemos citar de la misma manera que citamos que el PSG ha ofrecido 200 millones por Yamal, que es mentira. O sea, entiéndeme, yo creo que él, la posibilidad de volver a Qatar, supongo que la tiene, el resto, con todo lo que ha pasado...
no sé yo si puede haber un equipo grande que quiera a Xavi, de verdad.
Bueno, pues evidentemente es que le van a preguntar siempre, y cuanto más avance, si avanza en la Liga de Campeones, ni te cuento, se mete en semifinales, porque parecerá una estación ya muy potente como para preguntarle eso, ¿no?
Sí, sí, pero el tema Corro está en lo que ha dicho Miguel, que es que si el Barcelona avanza y va ganando, entonces a lo mejor el show lo monta Laporta y Deco y Juste y hasta Masip, que no lo quiere. Sí, sí.
Hay que decir que Montjuïc ha coreado el nombre de Xavi en los dos.
Evidentemente, y en la panadería y en la peluquería le dicen que se quede.
Sí, 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 hoy ha dicho precisamente eso, Emilio, que después del Nápoles detecta que ha vuelto la ilusión en la calle, entre los culés, y también ha mencionado
Xavi,
a la prensa a nivel mediático.
A Xavi le felicita el taxista y cree que le han felicitado los 6 millones de catalanes.
Aquí la cuestión es que si de aquí a final de temporada el protagonista es Xavi, mal asunto. Si consigue que el protagonista sea el equipo, sensacional. Y para que sea el equipo, tiene que dejar de decir cada día la historia del 30 de junio y cada día también que el equipo ha mejorado desde que él anunció que se iba.
Un sonido más.
El primer partido que ganó el Español, sí, de chiripa, dijo que había sido fantástico.
Un sonido más. Este es Luis Enrique, entrevistado por la televisión de su club, del Paris Saint-Germain. Era la primera impresión sobre el rival que va a tener en la Champions, que es el Barcelona.
¡Se contó! Vuelvo a casa. Como en las Navidades. Bueno, volvemos a España y a Barcelona, que es, sin ninguna duda, un sitio para mí muy, muy especial. Y París Saint-Germain, Barcelona son equipos que ya hemos compartido muchas cosas juntos y muy bonito, mucho morbo y muy contento, la verdad.
Bueno, pues Luis Enrique, que volverá a casa, creo que tiene buena relación con Xavi, ¿no? ¿Tiene muy buena relación o no?
Sí, sí, con Luis Enrique Xavi levantó la Champions, la última del Barça en 2015 en Berlín, y fue Luis Enrique el que más insistió para que se quedara aquel último año, y Xavi le está muy agradecido, porque si no, no habría levantado esa Liga de Campeones.
Sí, no os he oído, Miguel, Emilio, ¿quién es favorito para vosotros en la eliminatoria? ¿El Paris Saint-Germain claramente o igualáis, o porque el partido segundo es en casa, o...? ¿Cómo lo veis, Miguel?
Yo creo que es favorito el PSG. ¿Sí? Eso no significa que el Barça no le pueda ganar.
¿Sí? ¿Emilio?
Claramente favorito, sí. Y más por Dembélé que por Mbappé. Mira lo que te digo.
Más por Dembélé que por Mbappé, toma ya.
Oye, hombre, lo digo porque sabéis que hace dos años Laporta dijo que Dembélé era mejor que Mbappé.
Es verdad, cierto, tienes razón.
Y el año pasado, el único tío que se partió la cara de una manera tremenda para que se quedara Dembélé fue Xavi, mientras Mateo Alemany y todos los negociadores lo querían fuera de Dembélé.
Rubén, del Dortmund, que no te he oído opinión, del Atlético de Madrid-Dortmund, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que al Atlético de Madrid le hubiera ido mejor jugar contra el City si la vuelta fuera en casa que contra cualquier otro equipo si la vuelta es fuera. O sea, para mí la sensación que tengo es que el Atlético de Madrid es un equipo que está peleando por mitad de tabla en la Liga cuando juega fuera y por ganar la Liga cuando está en casa.
O sea, que tú dices que cambiaría rival por jugar...
Cambiaría a cualquier rival por la vuelta en casa, sí.
Bueno. Gato, ¿a ti qué te parece el partido?
Sí, yo creo que el fortín del Metropolitano es fundamental y el partido de vuelta hubiese sido mejor, pero después de haber eliminado al Inter... De este equipo puedes esperar cualquier cosa. Sí,
a mí en todas las eliminatorias que hay, de las cuatro, me parece que están tan igualadas que la ventaja de jugar el segundo partido en casa te da un plus, ¿eh? Si no, te lían una en el primer partido que te dejan sentenciado.
La mayoría del vestuario sondeado por este redactor hablan de eliminatoria muy pareja, o sea, la ven muy, muy pareja, muy igualada. Hablan de que los dos son cuartos en sus ligas y eso les confiere también cierta preocupación por algo más que no sea el partido. Con aficiones, estadios y ambientes espectaculares, me dicen, y lamentan mucho la vuelta afuera, pero a tope.
Es evidente.
Mensaje, la pena la vuelta afuera, pero a tope.
Bueno, lo de mañana, disfrútenlo, porque podría ser la semifinal de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid-Barcelona una eliminatoria que se podría dar en ese orden, además, en la Liga de Campeones. Os agradezco un montón que hayáis estado contándole cosas a los oyentes. Antonio, Elena, Miguel, Emilio, Juan, Rubén. Un abrazo a todos. Gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Un abrazo, Corro.
Buenas noches. Seguimos aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.